Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, son las 6:06 de la tarde. Mira que me gusta a mí estas coincidencias. Pues tenemos la suerte de irnos de paseo por Madrid y lo vamos a hacer hablando de un hotel emblemático. Anda que no se han cerrado ahí acuerdos políticos. Pues nos vamos al Hotel Palace con la ayuda de Roberto Macedonio. Hola, Robert.
Muy buenas, Nieves. ¿Qué tal? Bueno, vamos allá. Hotelazo.
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 Sí, señor. Bueno, pues hoy queremos hacer esto, un recorrido por la historia de uno de los hoteles más emblemáticos de España, de Madrid, el Westin Palace.
Además, vamos a conocerlo a fondo porque te voy a dar una primicia, Nieves. Este hotel va a albergar en su interior un concierto muy esperado, un recital de Candlelight, un grupo que está dando la vuelta al mundo. Bueno, va a ir al Palace, un concierto único en este hotel tan especial. Y para la ocasión, además, el hotel se va a llenar de velas en su interior. Imagínate qué estampa tan bonita.
Qué bonito, por favor.
Romántica incluso, ¿verdad?
Claro.
Vamos a escuchar un adelanto de este concierto. Será el 13 de marzo y va a hacer un tributo a Coldplay, así que llamamiento a los fans de Coldplay, vuestro sitio está en el Palace. Además, ya os digo, a la luz de las velas, el sonido del piano, qué bonito. De todas formas, los pianos y el Palace siempre están muy de la mano cuando vas a tomarte
tu
café.
Es verdad,
con ese pianista que hay todas las tardes, ¿verdad? Es un lujo.
Sí, por favor. Además, es que con esa cúpula del Palace, donde ves atardecer, vas viendo la cúpula, los colores diferentes. No, es una maravilla, la
verdad. Es increíble. Y un lugar lleno de historia, porque aquí nos rodea la historia, los secretos, los acuerdos firmados en servilletas. Hoy queremos conocer a fondo este hotel, así que de un salto nos vamos al lobby. Un continuo trasiego de personas, bien vestidas, hay que decirlo, con sus maletas. Los trabajadores del hotel con ese smoking, qué bonito, ¿eh?
Sí, además te reciben también con
el sombrero.
Claro, te reciben como si fueras un rey.
Desde luego.
O una reina.
Así que para sentirnos reyes tenemos que visitar este hotel, todo un icono de la capital. En la actualidad se ha convertido en uno de los preferidos por los madrileños. Pero por eso, por la historia, porque está ligado a la ciudad completamente y también es uno de los preferidos por los visitantes. A todo el mundo a quien le preguntamos por el Palace, nos dicen, adivina qué palabra, Nieves.
A ver, dime.
Glamour, lujo.
El Hotel Palace significa lujo, glamour, es, yo creo que es un referente para la gente que viene de Madrid. El Palace es, o sea, la gente que viene a Madrid, perdón, el Palace pues es un referente de elegancia, de lujo, de exceso, de no sé, me parece, eso es lo que representa para mí.
Pues para mí el Hotel Palace me recuerda a mis padres porque es donde pasaron su noche de bodas cuando se casaron. Entonces siempre me trae recuerdos de una cosa muy especial. Me encantaría. Lo que pasa es que es un lujo que no todos nos podemos permitir, pero me encantaría ir, no he ido nunca.
Qué Mira, bonito. Pues nunca es tarde.
Esa noche de bodas, ¿eh? Pues nada, si se casa puede seguir el testigo de sus padres y también pasar allí la noche de bodas. Primero hay que encontrar el amor, que no es tan fácil.
Eso es, eso es. Bueno. Oye, el hotel, claro, tú hablas de lujo, ¿no?
Sí, totalmente.
Y dime qué... O sea, ¿qué lugar ocupa
pues
este
mira,
hotel?
En el ranking de la historia hay que decir que lo situamos en el número 2 porque fue el segundo hotel de lujo que hubo en la capital. Solo se le adelantó uno que está enfrente y que es igual de majestuoso, el Hotel Ritz. El Ritz llegó primero por orden de Alfonso XIII. Decías que te sentías como una reina y no me extraña porque el rey Alfonso XIII, Victoria Eugenia, tuvieron mucho que ver con estos dos hoteles. Se construyó después de la boda de los dos reyes, por lo tanto fue una ocasión muy especial. El Ritz se reservaba a la aristocracia, a los aristócratas, mientras que el Palace siempre es el que elegían las estrellas de Hollywood. Este es más macarra, el Palace, ¿eh? Es más marchoso.
Pues sí, tienes razón.
Por ejemplo, vamos a escuchar, a ver si la reconocemos, la voz de uno de los huéspedes más ilustres y que más veces ha pasado por el Palace.
Sinatra, por favor, forever.
Es inconfundible, forever Sinatra, menudo nivel. Frank Sinatra ha estado en este hotel y su habitación, pues ahí sigue, ¿no? Con un poco de suerte puedes dormir en ella. Donde pasó noches, pues ¿con quién iba a ser? Con ella, con Ava Gardner. Esas noches que has recogido en ese libro, como si no hubiera un mañana. Bueno, se solían alojar en el Palace. A veces Ava Gardner prefería ir, pues no con Sinatra, pero quizá con Luis Miguel Dominguín. Y en este hotel ha habido historias de amor de todo tipo. También en sus habitaciones, no solo actores, cantantes, pues incluso intelectuales, Albert Einstein, Pablo Picasso, Luis Buñuel o Salvador Dalí.
Pues Roberto, te dejo un poco paseando por el Palace para seguir hablando del hotel y conocer mejor el edificio con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno.
Favor.
Hola, saludos.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes. Cuéntanos del Palace. Un hotel muy grande, ¿no?
Bueno, tan grande como que cuando se construyó era el más grande de toda Europa. Sí, que apenas 2 años después, como bien ha dicho Roberto, de que se construyera el Ritz. Y es que efectivamente Alfonso XIII lo vivió en sus propias carnes, podríamos decir, la falta de acomodación que tenía la capital y sobre todo de lugares a la altura de la aristocracia que empezaba a moverse por toda Europa. Entonces, Alfonso XIII efectivamente fue el gran impulsor del Ritz, pero también lo fue del Palace. Él fue el que animó al empresario hotelero belga Georges Marquette, que es, digamos, la figura clave para este Hotel Palace, a que se lanzara a construir este edificio. De hecho, el propio Marquette también adquirió el Ritz poco tiempo después y se constituyó como el gran empresario del hotel y del lujo en Madrid. ¿Por qué está aquí, digamos, el Palace?
Venga.
Puedes decir, ¿porque está enfrente del Ritz? Bueno, sí, pero también porque realmente es que este solar, podemos decir que casi es el mejor solar de Madrid, o por lo menos lo era a principios del siglo XX. Tú ten en cuenta que estaba al ladito del Palacio de las Cortes, muy cerca también, enfrente de la Bolsa, o sea, el poder legislativo, el poder económico, y enfrente prácticamente también del Museo del Prado, es decir, toda...
O sea, la ubicación no puede ser mejor.
Privilegiada.
Claro.
Y además, dio la casualidad que lo que ocupaba este solar antiguamente, que era el Palacio de los Duques de Medinaceli, lo habían derribado porque los actuales propietarios se habían trasladado a otro lugar, con lo cual ese solar estaba esperando a que llegara Georges Marquette a instalar aquí su Hotel Palace. Y como no pudo ser de otra forma, fue un éxito inmediato. Es verdad que se dieron varias circunstancias que ayudaron a que esto fuera posible. Una de ellas fue cómo se concibió el hotel. Y es que fue el primero en tener teléfono e inodoro en cada habitación.
Esto ¡ay, no es era que normal. Esto no era lo normal, ¿no?
No era lo normal, no era normal, ¿no?
Yeah, yeah, yeah.
De hecho, el propio Hotel Ritz no lo tenía, no lo tenía así. Y de hecho, incluso derivaba algunos de sus huéspedes, como bien ha dicho Roberto, como el Ritz quería mantener ese estatus para la aristocracia, pues algunos de sus huéspedes que no eran precisamente malos, pero que tenían otro carácter, pues más, pues eso, el cine o más el arte que no... los artistas, digamos, que no quería el Ritz, pues los derivaba al Palace. Luego, ¿qué más también ayudó al Palace? Pues la neutralidad de España en las dos guerras mundiales hizo que muchos aristócratas y mucho espionaje se trasladara a España, y estos eran sus lugares favoritos, es decir, ocupaban casi todas las estancias. Y luego también los locales que hay en la planta baja, pues tuvieron mucha fama en sus diversas, o sea, en los diversos negocios que han ido teniendo, como por ejemplo uno fue el té del Palace, otro el Jazz Rector's Club o la cervecería La Brasserie, todos ellos con gran fama en cada una de sus épocas. Así claro. Que bueno, podemos decir que es un icono y un testigo de la historia de España del siglo XX, porque durante la Guerra Civil Española se convirtió en hospital de campaña. Durante el intento de golpe de Estado, que seguro que nos lo recuerda Roberto después, pues fue el refugio de los medios de comunicación. Y en las elecciones del 82, las primeras democráticas, aquí vinieron Felipe González al balcón a celebrarlo, con lo cual, pues eso.
Sí, la famosa foto del Palace está hecha, claro, desde ahí con Felipe González y la mano, sujetándole la mano a Alfonso Guerra, ¿no?
Alfonso Guerra.
Bueno, claro. ¿Qué, Elu, ¿qué tiene este edificio? Porque creo que sirvió como referencia, ¿no?, para la arquitectura madrileña, pues de la Gran Vía y de la calle Alcalá.
Eso es, sí, sí. Si nos fijamos en muchos de los edificios que hay en esas dos calles, podemos decir, ah, pues mira, se parecen, ¿no?
Se parecen, sí.
Se parecen un poquito. ¿Y por qué? Bueno, pues este edificio fue pionero no solo por lo del inodoro que ahora comentaremos en cada habitación, sino porque fue el primero en estar construido con hormigón armado, algo que ahora nos parece de andar por casa o lo más normal del mundo. En esa época fue de los primeros que se construyó con hormigón armado, y eso hizo que se acelerara mucho la construcción en solo 7 meses, para que veas. Y después, lo que estábamos diciendo, el que haya un inodoro en cada habitación tampoco era normal, y para que se pudiera hacer tuvieron que encargar una brigada de fontaneros de Inglaterra para que viniera a hacerlo aquí a España, porque aquí no se había hecho.
No teníamos fontaneros aquí,
claro,
en España.
Claro, había que traer a los expertos, que en ese momento eran los ingleses. ¿Quién fue el arquitecto? Pues fue un arquitecto catalán, Eduard Ferrés i Puig, pero... él fue contratado por un gabinete belga, porque al final George Marquette era belga, y él, digamos, que era el que puso el gabinete, y lo único que hizo fue contratar al arquitecto para que diseñara todo, pero todos los planos y todo está en lenguaje francés y todo, digamos, con mucha influencia francesa y belga. Es más, tanta influencia tiene que en lo que se inspiraron para crear este hotel fue en los hoteles parisinos de la época. De ahí lo que digo de ese aspecto que vemos que se puede haber copiado en otros edificios. Ese contraste entre el blanco de la fachada y el negro del tejado hecho con pizarra, que es muy típico de los tejados de tipo mansarda franceses.
Bien.
Son 470 habitaciones con 51 suites, nada menos. Y ocupa la totalidad del solar, es decir, el solar que ocupaba el palacio, pues totalmente adherido a todas las calles que lo conforman, ocupa el hotel a día de hoy, tiene un torreón en cada esquina, que tiene una cúpula en el tejado, y en realidad tiene la fachada, podemos decir en un estilo de eclecticismo urbano, pues tiene una composición clásica, un basamento, un cuerpo y una coronación. Esto es importante y es interesante porque el basamento, que sería la planta baja donde se sitúan los locales, solo lo podemos ver si estamos en la plaza de Cánovas del Castillo, es decir, donde está la fuente de Neptuno, porque hay bastante diferencia de cota entre esa calle y la calle de detrás, la del Duque, sí, de Medinaceli, sí. Es decir, como si subiéramos...
Hay como una cuesta bastante pronunciada.
Efectivamente. Entonces, hay una planta que se pierde o se gana, según lo mires. Entonces, los locales solo están en esa planta baja, en la Plaza Cánovas del Castillo, y es lo que tiene un almohadillado de piedra. Después, el cuerpo central pues es lo que es ese color tan blanquito, y es donde tenemos las ventanas de todas las habitaciones que son de tipo mirador, excepto en la planta sexta, que tiene como un friso de remate, y por encima es lo que llamamos la coronación, en ese tipo mansarda de pizarra, que en su día era lo que ocupaban todos, o sea, donde se situaban los cuartos de todos los trabajadores del hotel, las amas de llaves, todos los que trabajaban, estaban en esa última planta de arriba del todo. Uh-huh. Y como te decía, el acceso principal, tú bien lo sabes, Nieves, es muy raro, porque está en una esquina. No está en la fachada principal de la Plaza Cánovas del Castillo, que podría ser lo normal. No, se sitúa en la esquina que ya está subiendo hacia la calle, hacia las Cortes.
Claro, pero está enfrente, ¿no?, de las Cortes. ¿Quizá es eso el motivo o no?
Pues en parte es por eso, y en parte porque al haber esa diferencia de cota, cuando entramos por la esquina, entramos ya a lo que llamamos la planta noble. ¿Os acordáis que lo hablábamos la semana pasada? Mm. La planta noble, en todos los palacios y en todos los edificios para la aristocracia, no era la baja. ¿Os acordáis que lo hablábamos en el Palacio de Liria? Es la planta primera, por así decirlo, y se llama planta noble. En Cataluña lo siguen llamando así, a la planta primera. Entonces, como había la diferencia de cota, al acceder por la esquina, tú ya estabas entrando a la planta noble, y en esa planta es donde se encuentran pues, los espacios comunes de carácter representativo. Primero la recepción y la conserjería, y después los salones, la tienda y el jardín de invierno, donde se sitúa esa maravillosa cúpula que tú estabas comentando, Nieves, y que es una maravilla.
Una maravilla.
Disfrutar.
Pues el Humoreno, gracias, querido arquitecto, por hablarnos del Hotel Palace, porque hoy lo estamos recorriendo con motivo del concierto que va a haber el próximo 13 de marzo, ¿no?
Un tributo a Coldplay a cargo de Candlelight, así que el Hotel Palace, esta es la prueba de que nunca deja de renovarse, nunca está quieto, hay mucha actividad, conciertos, conferencias, premios, en fin, de todo. Y descubrir...
Mira, los premios Madrid
los
se
premios
dan
Madrid,
ahí.
Los premios Madrid, sin
Constantino
ir más lejos,
Mediavilla
cada año
ahí.
Constan, sí, sí. Y además ya es un evento infalible cada año en el Hotel Palace. Un icono también. Descubrir las habitaciones es lo más divertido. Ir recorriéndolas. Aquí ha estado Sinatra. Aquí ha estado Albert Einstein, aquí ha estado Nieves Herrero. En fin, eso es lo mejor, descubrirlas. Y realmente te das cuenta de que, en fin, hay mucho lujo. En su día, como ha dicho Elu, fue el hotel más grande de Europa y en la actualidad sigue siendo uno de los más importantes del mundo, el Palace.
¿Cómo lo vives?
Me encanta. No me digas que no da para unos bailes de salón, un vals.
Claro que sí, por favor. Se hacen bailes,
Se hacen bailes,
sí,
¿no? Ahí
también.
Bajo la cúpula, por ejemplo, deben ser muy bonitos.
Sí.
Todos engalanados con sus mejores galas, sus mejores joyas. Lo cierto es que la apuesta de la Comunidad de Madrid por los hoteles de lujo no deja de crecer. El Palace es un icono, pero está previsto que se abran todavía más hoteles a este nivel en la Comunidad de Madrid. El presidente de la Federación Española del Lujo, Kevin de Ribes, nos lo ha explicado.
Hasta ahora España recibía el 10% del turismo de lujo en Europa y creemos que podamos hacer crecer también ese porcentaje y al final poder igualarnos con ciudades como Milán, París o Londres, que al final estaban en la memoria colectiva, ¿no?, de ese turista de lujo, pero que poco a poco estamos consiguiendo pues que Madrid esté también en el punto de mira de este turismo de calidad, que al final es el que queremos atraer.
Con hoteles como este, seguro.
Claro,
seguro que
sí,
lo atraemos.
Por favor, con tanta historia, sí, señor.
Desde luego. Historia buena y mala, ¿eh? Historia,
sí,
claro.
Sí.
En fin, no todo ha sido lujo y glamour en el Palace, porque en su
¿sabes
interior...
Sabes que fue hospital de sangre también en la Guerra Civil. Sí.
Hospital de sangre.
Sí, sí.
En fin, y si miramos la historia reciente, nos damos cuenta que se ha escrito aquí, jugó un papel fundamental, por ejemplo, este día. Mira.
Ahí va. Pues es verdad que ahí se alojaron muchísimos periodistas cuando empezaron a escuchar estos sonidos que todavía me estremecen. Por
es
eso hablo,
¿verdad?,
encima, porque a mí me sigue doliendo el alma, ¿no?
Mm-hmm.
Sí, sí.
Mientras eso ocurría en el interior del Congreso de los Diputados, el Hotel Palace se pone al servicio de la prensa y del gobierno para detener el golpe. El puesto de mando de las fuerzas leales se despliega en el interior de este hotel. Menudo momento. Pero vamos al presente, Nieves, porque hay que poner en valor también el entorno en el que se encuentra el hotel. El Paseo del Prado, por favor, que es patrimonio de la humanidad. En fin, Paloma García, que es la directora de comunicación, nos habla así.
Con una situación privilegiada, unas vistas a la Fuente de Neptuno. Bueno, desde aquí se ve pues los grandes, el Palacio de Cibeles, detrás de la arboleda está el Museo del Prado. A la izquierda tenemos el Museo Thyssen. Pues la verdad, sobre todo por la noche, es maravilloso esta vista.
Por la noche, por el día.
Yo no entiendo, de verdad, el Museo del Prado sin Paloma García, o sea, no se explica. Es que es el alma.
Totalmente. Sí, ¿eh? El Palace, el Hotel Palace y Paloma, es verdad que también van de la mano, porque ella conoce cada secreto, cada rincón. Pero nosotros no nos podemos ir del Hotel Palace sin pasar por una de sus habitaciones al menos. Y no va a ser cualquiera. Paloma, por favor, ábrenos las puertas.
Venga.
De la suite real.
Desde esta suite está en la, situada en la cuarta planta y tiene una superficie de 160 metros cuadrados. En esta suite han pasado pues, personalidades pues, de la talla de Mick Jagger, Jennifer López, Pavarotti, Carreras. Bueno, la lista es interminable. Ha tenido sus modificaciones, sus renovaciones. Pero bueno, pues a lo largo de la historia, desde 1912, pues por aquí ha pasado pues, las personalidades más importantes de la cultura, de la política, de la realeza.
Toda la jet set sí, ha pasado por aquí.
Es verdad. Bueno, pues mira, realmente este paseo me ha encantado y me da ganas de visitar el Palace.
¿Verdad? Por lo menos Madrid Directo ya ha estado en esta habitación. En fin, la suite real. Pero yo me voy a quedar por aquí. Creo que voy a probar la cama y lo mismo me echo una siesta en la suite real, Nieves.
Oye, mira que si no despiertas hasta mañana...
¡Ay, madre! A ver si me van a pasar la factura.
Eso, me temo que te puede ocurrir.
Vaya, vaya.
Bueno, gracias Roberto Nieves. Macedonio. Son ya las 6:26 y mira, ya que estamos hablando de realeza, también estamos hablando de jet set, como tú dices, hoy queremos hablar... Alfonso XIII, que sale tanto en esta, ¿verdad?
Siempre,
cuando
siempre
no
sale.
Hablamos de un edificio que ha sido inaugurado por él, poco
siempre
nos falta.
Alfonso XIII.
Bueno, pues como hoy no lo habéis mencionado, casi, pues venga, vamos a hablar de este rey que hoy Javier Moreno nos lo presenta como el rey patriota. Caray, gracias, Roberto.
Gracias.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El Getafe vuelve a bajar el telón a la jornada de primera y al mes de febrero del fútbol madrileño. Hoy lunes desde las 8:30 por el 106 de la FM, el Getafe visita al Villarreal en su objetivo de lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo en Onda Madrid.
Les vamos a hablar desde este momento, que son las 6:30 de la tarde, de uno de los personajes, vamos a decir, pues con más poder y también más controvertidos del siglo XX español. Su reinado cambió nuestro país y me encanta recibir en el estudio al catedrático de Historia Javier Moreno Luzón, que ha escrito este Rey Patriota, Alfonso XIII y la Nación, publicado en Galaxia Gutenberg. ¿Qué tal, Javier? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantados de estar aquí.
Bueno, lo primero, ¿había fijación con Alfonso XIII a lo largo de su vida profesional?
Fijación, bueno, era un rey muy popular y, como has dicho, muy poderoso, porque la Constitución de entonces daba al monarca muchas facultades. Era el cabeza del Ejecutivo, el jefe del Ejército, el responsable de la política exterior, muchas cosas. Es decir, nos tenemos que poner en una situación en que los monarcas, no solo en España, sino en muchas partes de Europa, tenían mucho más poder que ahora.
Bien, pero yo quiero volverte a preguntar si tú tenías, Javier, un poco a Alfonso XIII como... bueno, has hecho tantos libros, has escrito sobre romanones, sobre caciquismo, sobre la restauración y la dictadura, los colores de la patria, símbolos nacionales en la España contemporánea. Y ahora llega, bueno, y más, o sea, centenariomanía, conmemoraciones hispánicas, y llega este Rey Patriota. ¿Por qué, Javier?
Bueno, a mí me pareció que Alfonso XIII era una buena puerta de entrada para el estudio de problemas que me parecían y me parecen fundamentales de la historia contemporánea de España.
¿Como por ejemplo?
Sobre todo, pues cómo fue posible que sobreviviera la monarquía en una época de política de masas, en una época donde se abría paso la democracia, y cómo se fue identificando con la nación, ¿no? Que ese es el tema fundamental del libro. Como otras monarquías europeas, los reyes se presentaron como cabezas de sus propias comunidades nacionales, como defensores, adalides, etcétera, de los intereses nacionales, y eso es lo que hizo Alfonso XIII, que es, en muchos sentidos, el rey que innovó más en la imagen de la monarquía española.
Vamos a decir que él es un rey criado entre mujeres.
Sí, sí, sí. Desde luego, bueno, es un hijo póstumo y por lo tanto no conoció a su padre, Alfonso XII, y se crió bajo la autoridad y el cariño también de su madre, primero regente y luego reina madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, ¿no? Que hizo todo lo posible para que llegara en buenas condiciones a su mayoría de edad, a los 16 años, para asumir las facultades constitucionales, ¿no? También tuvieron bastante influencia sus tías, las hermanas de Alfonso XII, especialmente la infanta Isabel, llamada la Chata, que era la más popular de la familia real, ¿no? Pero que tenía un sentido muy antiguo de la jerarquía monárquica, ¿no? Y estaba bastante obsesionada con el protocolo y se dice que malcrió a su sobrino, ¿no?
Bueno, es que cuentan que desde pequeñito él se sabía rey.
Claro, por supuesto, es que era el rey. Era el rey desde que nació, ¿no? Hasta que llegó a los 16 años no asumió el papel plenamente. Uh-huh. Y se decía que la infanta Isabel siempre decía lo que manda el rey es lo que hay que hacer. Aunque el rey no quisiera comerse la sopa, pues no se la comía porque era el rey y para eso mandaba.
Y si mandaba a comer la sopa a otro...
Claro.
Pues se la tenía que...
Exactamente, sí. Tomar, esas son, ¿no?, las anécdotas que cuenta otra hermana de Alfonso XII, que era la infanta rebelde, la infanta Eulalia, que escribió unas memorias muy polémicas en su época, ¿sí?, donde contaba estas cosas y estos asuntos internos de la corte en unas versiones que no gustaron nada en España, porque la infanta Eulalia estuvo prácticamente fuera de la corte española por esta razón durante una década, más o menos.
Desde luego. Este libro, Javier, estudia su figura desde el punto de vista inédito, ¿no? El de las relaciones entre la monarquía y la identidad nacional. Me parece muy interesante esta nueva versión, ¿no?
Sí, como decía antes, la manera de sobrevivir de las monarquías en la época contemporánea es esa, ¿no? El modelo es quizá el Reino Unido, ¿no? Pero otras siguieron después. Esa fusión entre la corona y la nación, ¿no? En el caso de Alfonso XIII, pues a lo largo de su reinado se fue identificando con distintos proyectos nacionalistas, al principio sobre todo con esto que llamamos el regeneracionismo, ¿no? Una palabra tan difícil para decir para los estudiantes extranjeros en la universidad, ¿no? Regeneracionismo. Y bueno, pues había diferentes versiones de esa necesidad de sacar a España del atraso que había llevado al desastre de 1898, a la pérdida de las últimas colonias españolas en el Caribe y en el Pacífico a manos de Estados Unidos. El rey Alfonso XIII se convenció de que él era el designado por la Providencia para salvar a España.
Salvador.
Sí, sí, Salvador de España y bueno, pero lo que pasa es que convivió con diversos proyectos, como decía antes, desde católicos conservadores hasta liberales avanzados, ¿no? Luego ya cuando pasó el tiempo, las cosas fueron cambiando, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa de 1917, y el rey se fue acercando más a posiciones antiliberales, incluso autoritarias, que desembocaron en la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
Que se fue, yo creo, el detonante, ¿no?, de ese desapego de una parte de la población y que luego ya tuviera que salir, ¿no?, hacia el exilio. Sí. Pero quizá el abrazarse a la dictadura, no sé, como historiador y catedrático... quizá ahí fue su gran error.
Sí, yo creo que
hay bastante
acuerdo en que fue ese abrazo precisamente a esas posiciones autoritarias el que acabaría con el reinado de Alfonso XIII y con su salida al exilio en 1931. Para empezar, en el golpe de Estado se produjo una situación bastante parecida a las del 23 de febrero de 1981. El rey era, como luego fue Juan Carlos I, el jefe del ejército, y la mayor parte de las unidades militares no apoyaron al golpe, sino que se quedaron expectantes a ver qué decía su comandante supremo. En el caso de Alfonso XIII, conocía más o menos lo que se estaba cociendo, lo que hizo fue esperar, dejar pasar el tiempo, dejar que se pudriera la situación durante unas horas y en vez de apoyar a su gobierno constitucional, llamar a gobernar a los golpistas. Es decir, entregó el gobierno a Miguel Primo de Rivera, que era el general que encabezaba el golpe, ¿no? Y luego estuvo apoyando la dictadura de Primo durante bastante tiempo con cierto entusiasmo, hasta que se dio cuenta de que la situación no podía seguir por ahí, porque aumentaba la oposición a la dictadura de diferentes tipos y también porque España se vio envuelta en alguno de los conflictos que por entonces convulsionaban Europa, ¿no? El caso es que cuando cayó el dictador se produjo una gran movilización republicana que desembocó en la victoria de los republicanos y socialistas en las elecciones del 12 de abril de 1931. Unas elecciones municipales.
Municipales donde los aristócratas no fueron prácticamente a votar pensando que, en fin, que aquello iba a salir a favor de la monarquía y resulta que no.
No, que... bueno, es que hubo una movilización muy seria, sobre todo en aquellos lugares donde las elecciones eran más auténticas, ¿no? Que eran las ciudades, y la propia derecha monárquica estaba bastante dividida entre, por un lado, los partidarios de Primo de Rivera y, por otro lado, los enemigos de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, digamos que el rey se encontró en una situación muy difícil y tuvo que asumir esa derrota, y lo hizo de manera bastante rápida. No se resistió demasiado, sino al contrario, quitó de la cabeza la idea de resistir o de reprimir las manifestaciones republicanas que había a aquellos que se lo propusieran.
Claro, él decía que no merecía la pena la sangre de ningún español, ¿no? Este libro estudia la figura. Yo no sé cuántas aristas tiene Alfonso XIII, pero podríamos decir que tiene bastantes. Sí, él era muy deportista, él era también soldado.
Sí.
Él tenía esto que llamaban suerte o baraca, ¿no? Porque realmente sufrió varios atentados y siempre salió indemne, ¿no? También un hombre, dicen que cosmopolita, diplomático... incluso humanitario.
Sí.
En el libro comentas, Javier, que no deja indiferente a nadie, que
así
todo el mundo
es.
Tenía una opinión de él, ¿no?
Claro, bueno, estaba muy presente en la vida pública. Hay que pensar que es la época en que se desarrolla la prensa de masas, las revistas ilustradas, con muchas fotografías, el cine. En torno al 70-80% de las películas que se conservan en España de esa época son sobre el rey, o sale el rey de alguna manera, en sus viajes, practicando deportes, de cacería, etcétera, etcétera. Y entonces era una figura muy conocida, ¿no? Giró por toda España, hubo grandes ceremoniales, desde la jura, la boda, y luego las grandes exposiciones de la época de Primo de Rivera en Sevilla o Barcelona, etcétera. El rey estaba muy, muy presente. Y fue una figura, como dices, muy controvertida, porque no era un monarca que estuviera por encima de los conflictos políticos de la época, como una especie de símbolo de la nación, simplemente, ¿no? Que es lo que luego hemos visto que son las monarquías que han sobrevivido, las monarquías parlamentarias, que los reyes ya no tienen poder, ¿no? Sino que se convierten en ese actor representativo, ¿no? Solamente. Sino que Alfonso XIII, y además lo quiso él, era un hombre muy activo en la política, que se metía en el fango, podemos decir, ¿no? De los conflictos de entonces. Ese poder que tenía, gracias a la Constitución, como he dicho antes, lo ejercía a fondo. Y eso hacía, pues, que cuando tomaba una decisión y de nombrar a alguien para el gobierno y expulsar a otro que ya estaba en él, pues se sintieran muchos políticos agraviados por ello. Hay casi un duelo entre caballeros, entre Alfonso XIII y Antonio Maura, que era el jefe del Partido Conservador, al que prácticamente obliga a dimitir en 1909, después de la Semana Trágica de Barcelona. Y entonces los mauristas están en contra del rey durante cierto tiempo. Es decir, era un actor de la política. Un
es
actor
que había
de la
gobiernos
vida política.
De 2 semanas. O sea, es que era,
bueno,
tremendo, ¿eh?
Sí, con el tiempo se fueron dividiendo los partidos gubernamentales que se turnaban en el poder, conservadores y liberales. Y entonces el rey, digamos que tenía que elegir entre grupos pequeños. Y a partir de cierto momento, pues ya el turno no funcionó, ya había gobiernos de unidad nacional, con pequeños grupos que se unían y se desunían. En fin, era una política bastante complicada. Pero como tú decías antes, también es un rey con una proyección exterior enorme. En los viajes al extranjero, desde luego.
El hablar idiomas también.
Sí, hablaba muy bien francés, inglés, alemán regular, porque era el idioma de su madre, se había empeñado en que lo aprendiera, pero él decía que era mal estudiante y que no sabía bien. Pero en fin, en inglés y en francés se manejaba muy bien y son las lenguas más importantes de la época, ¿no? Y luego, durante la Primera Guerra Mundial, España fue neutral. Él al principio más bien estaba del lado de los aliados, pero se convenció de que España no podía participar en la guerra. Tenía un ejército bastante débil, incapaz de enfrentarse a un desafío como aquel. Y también la opinión pública estaba muy dividida, ¿no?, entre los partidarios de los aliados, por un lado, o los partidarios de Alemania y Austria-Hungría, los imperios centrales, por otro. El rey decidió, por tanto, hacer todo lo posible para convertirse en mediador entre los dos bandos. Y para ello desarrolló una política humanitaria de gran calado, con decenas de miles de expedientes de desaparecidos, de prisioneros, de condenados a muerte, etcétera, que pasaron por el Palacio Real de Madrid y fueron gestionados por una oficina allí.
Estamos hablando de Alfonso XIII. Si ustedes se acaban de conectar aquí con Onda Madrid, tenemos aquí encima de la mesa el libro de Javier Moreno Luzón. Es muy interesante. Estamos hablando de un catedrático de historia que realmente ha estado trabajando en la figura de Alfonso XIII. La tenía en la memoria durante mucho tiempo y al final ha visto la luz. El libro, poner punto y final a un libro con una vida tan llena de, en fin, de situaciones como la de el rey patriota, como lo llama. Estoy llamándote, Javier, todo el rato, ¿de tú o de usted? Dependiendo de si pienso en el catedrático o pienso en el escritor. Así que
está muy bien.
Este es mi dilema. Bueno, a mí me gustaría saber, sé que divides el libro en tres etapas. Se convirtió en el motor de la regeneración, por un lado, en los primeros años. Luego, lo has mencionado, atormentado con los acontecimientos sucedidos en Rusia, con el zar, que, por cierto, claro, Alexis era prima de su mujer. Y, por lo tanto, la muerte, el asesinato de toda la familia del zar, pues se sufrió en primera persona dentro de la familia real española, ¿no?
Sí. Bueno, las noticias sobre la Revolución Rusa, ya en febrero de 1917, llegaron enseguida a España y dentro de Palacio pues hubo una preocupación enorme por lo que estaba ocurriendo. Trataron de sacar al zar de allí, ofreciéndole España como refugio una vez que abdicó, pero sin ningún éxito, ¿no? Y luego ya cuando hicieron un segundo intento para salvar incluso a la familia, pues ya en realidad al año siguiente los habían asesinado y los bolcheviques después de la Revolución de Octubre y no tuvieron ningún éxito. Pero efectivamente eso les impactó mucho, sobre todo porque veían como algo posible que en España se produjera una situación similar a la que había en Rusia. Había mucha gente convencida de que España era una especie de Rusia de Occidente, un país atrasado, agrario, marginal en el concierto europeo, con muchos campesinos y con cierta tendencia a las revueltas. Y el propio rey creyó que eso sucedería si España entraba en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Gran Guerra, que se decía entonces. Uh-huh. Y esa fue una de las razones del sostenimiento de la neutralidad a ultranza. Aunque los submarinos alemanes hundieran barcos españoles sin parar, el rey no consintió ni siquiera que se rompieran relaciones diplomáticas con Alemania.
Este libro tiene una bibliografía extensísima. Aquí hay muchas horas de estudio. Es un libro que al que le guste la historia tiene que leer. Y sin duda estamos hablando de un rey español que acabó en el exilio sus días. Él muere en Roma. Y a partir de ahí casi sí que es verdad que hemos empezado a destacar más su figura. O sea, que él se vio muy reconocido en Roma. La verdad que le trató muy bien el pueblo italiano. Y bueno, fue un final el peor. Hoy está en la Hay que decir que hoy está en el Escorial, o sea que le tenemos ahí, ¿no?, en el Panteón de Reyes. Regresaron sus restos y bueno, es donde tenía que estar, Javier.
Bueno, sí, fue una muerte, la suya, muy temprana. Hay que pensar que murió a los 54 años, ¿no?
De edad. Pero fumaba muchísimo,
sí,
¿no?
Sí, fumaba sin parar. En esas películas que te decías, se le ve fumando todo el tiempo.
A todas horas, sí.
Y en cierto modo era un hombre al que no le hacían mucho caso entonces, ¿no? Porque había perdido mucha influencia e incluso los propios monárquicos españoles estaban divididos y algunos querían que abdicara en su hijo Don Juan, para aproximarse más a los tradicionalistas, a los carlistas. Fue un exilio bastante triste desde ese punto de vista, ¿no? La familia estaba también rota.
Dividida, rota.
Los reyes apenas se veían. La reina acudió al final allí al Gran Hotel de Roma, pero no se sabe bien si llegaron a reconciliarse o no. En fin, es una historia con ciertos matices trágicos. Luego, es verdad que se ha escrito muchísimo sobre Alfonso XIII, hay versiones muy encontradas. Se ha reproducido esa polémica de su época en tiempos más recientes. Yo creo que mi libro intenta absorber toda esa y procesar toda esa bibliografía que has dicho, que efectivamente es mucha, y dar una visión nueva, ¿no? Con otra cosa añadida que quisiera decir también, y es que no se trata de un libro para especialistas ni un libro para académicos, sino que lo he escrito para el público en general, tratando de hacerlo entretenido.
Está claro.
Y buscando a un rey que se vea aquí como un personaje vivo.
Pues Javier Moreno Luzón, este libro El Rey Patriota, de la editorial Galaxia Gutenberg. Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, vamos a ponerle el punto final a nuestro programa.
Voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves mi cariño.
Noticias con sonido, de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream that one day
on the red hills of Georgia. En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¡Sepa la Iniesta! ¡Está! ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta!
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, canta, canta.
Pues que me lo diga y que nos lo diga Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal estamos, Luis?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Fíjate, hoy vamos a unir noticia con salud y también con música.
Uy, qué bonito.
¿Por qué? Porque hoy, 27 de febrero, es el día de la concienciación de la anosmia.
Bueno, ¿qué es la anosmia?
Claro, la anosmia es cuando una persona pierde el olfato.
Ah.
Eso lo denominamos anosmia, que puede ser de forma aguda, de forma crónica, puede ser persistente o puede durar un tiempo.
Bien.
Pero bueno, hoy vamos a querer unir, como digo, la música con la anosmia.
A ver cómo lo haces.
Pero esto lo vamos a hacer al revés.
Venga.
En vez de decir, porque claro, si vamos a poner canciones y decir, es que no huele nada, no sabía nada, no vale. Entonces al revés. ¿A qué? Hay canciones que nos dicen a qué huelen ciertas cosas,
sí,
o qué sabor tienen, ¿no? Y vamos a empezar con Joan Manuel Serrat y vamos a empezar con su canción Tu nombre me sabe a hierba.
Ah.
Esta es una canción que está incluida en el primer LP de Joan Manuel Serrat, año 1969, que él canta en castellano, junto a otras canciones como El titiritero o Poema de amor. Tu nombre me sabe a hierba, para mí, es una canción muy rítmica, muy sencilla, muy vitalista, nos habla del amor y nos habla de la naturaleza cercana, nos habla de los montes, del mar. ¿A quién está dedicada? Uy, ¿a quién nunca Serrat quiso decir a quién está dedicada esta canción?
Ah.
Pero se ha escrito que está dedicada a Pepa Flores, a Marisol, porque en su momento, en esos mediados de los 60, mantuvieron un romance. Vamos a escuchar.
A ver.
Si me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua.
Una maravilla esta canción. No sabía que podía estar de fondo Pepa Flores.
Sí.
Lo desconocía, mira.
Sí, sí. Oye, ¿y el amor? ¿Tiene sabor el amor?
Ah, ni idea. Pues sí, a lo mejor, a fresa, mira,
mira,
a fresa.
El grupo Danza Invisible no tenía duda, y así lo expresaban en su canción Sabor de Amor, ¿no? Y Danza Invisible es un grupo español de la New Wave, Estaba dentro de las bandas de la movida madrileña allí en los años 80. Sabor de Amor es una canción del año 1988 y los componentes, escucha,
¿Sí?
Los componentes de Danza Invisible en una entrevista aclararon que a qué labios se referían. Hasta ahí puedo leer.
Venga,
hasta ahí puedo leer, nada más.
Tu olor me da hambre, si no estás, mi amor, muero de sed.
Hemos empezado con el sentido del gusto, pero sí. Ahora, ¿dónde nos llevas?
Venga, al olfato.
Venga,
nos guiar al olfato, ¿no?
Vale.
El 7 de mayo de 2018 dejaba este mundo Benito Moreno, claro. Si decimos Benito Moreno, mucha gente no sabe quién es Benito Moreno, pero, por ejemplo, fue el creador de la sintonía de un programa histórico de deportes como es El Larguero, ¿no? Y Benito Moreno fue un poeta contemporáneo de Carlos Cano, Loli Manuel, Luis Pastor o Hilario Camacho. Y Benito Moreno, en 1975, nos recuerda a qué olía España en esos 70.
A ver, ¿a qué huele España?
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso. Arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a
qué
pueblo.
Qué bonito. Ay, bueno, pues gracias por traernos este libro, este disco de Benito Moreno, pero te has inspirado más, ¿no?
Sí, sí, claro, Los del Río, no pueden faltar aquí Los del Río, porque claro, Los del Río crearon una... No crearon ellos, cuidado, que la canción es de César Cadaval.
Uno de ellos.
De Los Morancos,
sí,
uno de ellos, ¿no?
Sí,
junto
sí.
con Miguel Ángel Magüesín en el año 1988. Claro, están hablando de Sevilla. Sevilla tiene un olor y un color
especial.
Especial. Venga, vamos con ello, venga.
Hasta sordo en Mestriana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial.
El olor a azahar de
claro,
Sevilla, qué
azahar,
razón tienes.
Oye, cruzamos el charco.
Venga, vámonos.
Venga, vámonos a Perú y vamos con un balsito peruano. 3 de septiembre de 1930 nace en el asentamiento minero de Cotabambas, Aurari, mina de Las Bambas, distrito de Progreso, provincia
¿Quién?
De Grau, departamento de Apurímac, República del Perú, Chabuca Granda.
Chabuca.
Ahí nacía Chabuca Granda y creó un balsito peruano que a mí me encanta, La Flor de la Canela.
A mí también.
Dedicado a una íntima amiga suya. Mira qué bonito suena.
Limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
O sea, que María Dolores cantaba por Chabuca Granda.
Claro, claro, perdón, que no lo he dicho. Sí, era María Dolores Pradera. Y claro, una preciosidad, La Flor de la Canela. Pero mira, estamos en Madrid.
Claro.
¿A qué huele Madrid? Pues mira, ya verás a lo que huele Madrid allá por los años 50, 60. Claro, tiene que oler a verbena, a hierbabuena, a cocido, a churros, a buñuelos.
Oh.
Verbena en la pistilla, claro, así tiene que oler.
Ah, amigo.
Pepe Blanco, ahí está.
Que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer.
Así que con este cocidito madrileño, claro. Que Madrid olía cocido, dices,
sí, claro,
a churros,
claro. A hierbabuena, claro.
Pues terminamos por hoy. Gracias por... es verdad que la música va muy unido al recuerdo,
claro.
Y todo lo que nos has contado lo hemos olido y lo hemos sentido. Gracias.
Claro que sí.
Gracias Luis Gutiérrez Serantes y gracias a todos ustedes. Que mañana más, pero ya habrá que esperar a las 4 de la tarde del martes. Nada más, amigos, disfruten de esta tarde de lunes. Adiós.